Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa.
Levántate, que está llegando el Señor. Levántate, está llegando, el Señor viene ya, nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy celebramos el tercer domingo del Adviento. ¿Qué pasó? Hemos cambiado los colores. ¿Por qué? Porque estamos alegres, en la alegría de que ya vamos a celebrar el tiempo de la Navidad, pero que todavía tenemos tiempo para prepararnos. Por eso la Iglesia ha encendido esa tercera vela, la tercera vela que es de color pink, le llaman, no es rosado, bueno, en fin, las traducciones son un poco que siempre nos traban, pero no tenemos este color que es de júbilo y de celebración. Vamos a iniciar estos sagrados misterios pidiéndole perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y de gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Ven, Señor, a salvarnos.
Ven, Señor, a salvarnos.
El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Ven, Señor, a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma el forastero a su cuidado. Ven, Señor, a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Ven, Señor, a salvarnos.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Toman como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor.
Gloria, Señor Jesús.
Podemos tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo del Adviento nos regocijamos de que nuestra salvación está cerca. Por eso la Iglesia hoy cambia los colores de la liturgia para recordarnos que el Señor viene y que nuestro tiempo de espera está por terminar. El motivo de nuestra alegría es que celebramos la primera venida de Jesús, lo acogemos en nuestra vida y estamos esperando su segunda venida. En el Evangelio de hoy, el rey Herodes arrestó a Juan el Bautista. En la cárcel, Juan le envió un mensaje a Jesús preguntándole: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Jesús responde señalando los milagros realizados durante su ministerio. Juan conocía las Escrituras y sabía que solo el Mesías sería capaz de sanaciones milagrosas. Estas señales realizadas por Jesús son evidencia de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros y es Jesús quien ha inaugurado ese reino. Jesús alaba la obra de Juan. Él es el que dio testimonio de la luz. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué Juan envía a sus discípulos a Jesús? ¿Está expresando dudas acerca de creer que Jesús es el Mesías? Juan sabía que su tiempo había terminado. Él quería que sus discípulos encontraran a Jesús y comenzaran a seguirlo. Es por eso que envía a sus discípulos a hacer esa pregunta a Jesús. No porque tenía dudas, sino quería afirmar en sus discípulos quién era el Mesías a quien ellos tenían que seguir. El profeta Isaías, 800 años antes de la venida del Señor, describe cuáles serían las señales que el Mesías le mostraría al pueblo. Juan era un buen judío, probablemente de la tribu Esenia. Viven sus vidas ascéticamente como monjes en el desierto. Juan, guiado por el Espíritu, inicia su ministerio en el río Jordán, donde predica arrepentimiento y conversión para preparar la venida del Señor. Sabía muy claramente quién era y sabía que él no era el Mesías. Jesús es la luz del mundo y necesitamos convertirnos en testigos de esa luz, la luz que apunta a Jesús. En algún momento, con mucho ruido en el mundo, nos distraemos con cosas que son dañinas para nuestra vida espiritual. Es bueno disfrutar de las celebraciones, es bueno que enviemos mensajes de amor a todos, pero a veces necesitamos enfocarnos en este tiempo litúrgico en particular. Esto nos recuerda nuestra preparación para la celebración de nuestro Señor Jesucristo y para su segunda venida. Por supuesto, no sabemos cuándo sucederá esto, pero oramos todos los domingos esperando esta venida. Ser testigos es ser como Juan. Necesitamos ser testigos de palabra y de obra. Necesitamos ser mensajeros para señalar a otros a Jesús. Nuestra vida debe ser una inspiración para los demás y nuestra vida debe acercarnos al Señor, viviendo una vida cristiana transparente. Somos la luz del mundo. Necesitamos exponer la oscuridad del mundo. Cuando la luz reina, la noche se disipa y otros que están lejos de Jesús pueden ver su pecado y arrepentirse. La luz que podemos ofrecer al mundo no es nuestra luz, sino la luz de Jesús, quien nos ilumina para que podamos iluminar a otras personas. Aunque el domingo de hoy el tema es de gozo en el Señor, necesitamos seguir trabajando nuestra conversión. Esta es la única manera en que podemos mejorar nuestra relación con el Señor. La conversión no nos permite vivir una buena vida cristiana. A veces la gente me pregunta, ¿cómo puedo mejorar mi vida espiritual? Primero necesitamos oración. Es bueno reforzar nuestra vida de oración en este tiempo de Adviento, especialmente por la mañana y antes de acostarse. Esto nos ayudará a tener una buena relación con el Señor. Segundo, tenemos que reconocer nuestras faltas y pecados, acudir al sacramento de la reconciliación para que se pueda recibir la Sagrada Comunión en el estado de gracia, que nos trae todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que hizo a los que participan en la Sagrada Eucaristía. Tercero, tenemos que conocer la Biblia. Esto nos ayudará a mantenernos conectados con las Escrituras y concretarse en la voluntad de Dios para cada uno de nuestros días. Cuarto, debemos practicar las obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales. Quinto, piensa si has ofendido a alguien en tu vida. Trata de enmendarte y pedir perdón. Si tienes a alguien que te ha hecho algún daño, perdona a esa persona. Sexto, hacer presente el reino de Dios siendo luz del mundo para los demás. Mis queridos hermanas y hermanos, el Señor Jesús nos ha traído la salvación, que es la causa de nuestro gozo. Debemos regocijarnos de que nuestra salvación está cerca, de que somos nuevas criaturas en Él y de que podemos ser testigos en Jesús trayendo la luz del mundo para cada uno de nuestros hermanos. El tiempo del Señor es ahora. Él nos trajo la salvación y el perdón. Por su muerte en la cruz conquistó la salvación y por su resurrección nos abrió las puertas del cielo, que Dios nos la había cerrado a causa del pecado. Cada vez que participamos en la celebración eucarística, nos ofrecemos a Dios, llevándole nuestras preocupaciones y todas las cosas buenas que hemos hecho como una ofrenda para Él. No es solo lo que ponemos en la canasta lo que estamos ofreciendo al Señor, son nuestras mismas vidas las que estamos dando a Dios como una ofrenda aceptable para Él. Por eso, San Pablo nos recuerda poner a prueba todo, aferrarnos a lo correcto y evitar todo tiempo, todo tipo de maldad. Debemos caminar en esta vida siempre caminando en los caminos del Señor, porque es el que nos recompensará con la vida eterna. En este tercer domingo, pues, del Adviento, preparémonos ya para la venida y las celebraciones pascuales, con un corazón arrepentido y con un corazón que sea un testimonio de la luz de Cristo. Amén.
Amén.
Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se hizo hombre y se encarnó de María la Virgen y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este tercer domingo del Adviento, ¿no?, elevemos nuestras oraciones a Dios Padre Todopoderoso. Oremos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos y todos aquellos que llevan el ministerio consagrado, para que el Señor los ilumine y siempre sean fieles al Evangelio. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por nuestra Arquidiócesis de Miami, para que podamos siempre ser fieles a la evangelización, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por nuestras familias, donde quiera que se encuentren, para que el Señor siempre los cuide con todas clases de bendiciones, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos nuestros fieles difuntos, especialmente por las almas del purgatorio, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Padre del cielo, te damos gracias porque tú siempre escuchas nuestras oraciones. Todas ellas se las pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento.
Ven con nosotros, Emmanuel, en las tinieblas brille tu luz. Sálvanos, somos débiles, esperamos tu redención. Somos tierra seca, lleva las nubes al Salvador. Cesen los odios y las violencias, venga tu reino de amor. Ven con nosotros, Emmanuel, en las tinieblas brille tu luz. Sálvanos, somos débiles, esperamos tu redención. Sálvanos, somos débiles, esperamos tu redención.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, recibe de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su sangre.
Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio, y obre eficazmente en nosotros tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su palabra. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo,
santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, yo, un indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma.
El cuerpo de Cristo.
Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente.
El cuerpo de Cristo.
Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que esos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Nuestra celebración ha terminado. Vayamos en la paz del Señor.
Demos gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí,
siempre contigo. Radio Martí presenta un programa especial.
Así es, Radio Martí hoy presenta un programa especial, pues la comunidad internacional está celebrando hoy 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos y estaremos aquí llevándoles la realidad de Cuba. Por supuesto, lo que está sucediendo un día como hoy. Les acompaña en el micrófono Ariane González, Juan Pendaz es el ingeniero de sonidos. Y para iniciar este programa especial, vamos a recordar que en el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El lema de este año 2022, decretado por la ONU, es dignidad, libertad y justicia para todos y todas. Vamos a escuchar un reportaje especial que ha preparado Alfredo Jacomino.
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. La fecha se instituyó en el año 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. En Cuba, el castrismo pasa por alto la fecha del 10 de diciembre, pues explicar en detalle la declaración significa revelar la naturaleza infame del régimen. Así lo explica el periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner.
El gobierno de Cuba, como un gobierno comunista, al fin y al cabo, no cree en los derechos humanos. Los derechos humanos están basados en la idea de que existen derechos naturales inalienables que el Estado no puede quitar porque el Estado no los ha concedido, sino que son parte de la naturaleza humana y por lo tanto están a salvo de las arbitrariedades del Estado. Los comunistas parten de la base de que no existen los derechos naturales. Es una manera que cuando redactan sus textos constitucionales, y la Constitución de Cuba es una constitución inspirada por la Constitución de Stalin de 1935, lo que hacen es eliminar de facto, sin mencionarlo, los derechos humanos, los derechos individuales, al otorgarle todos esos derechos a una sola institución que es al Partido Comunista.
A pesar de la promesa de la Declaración de Dignidad e Igualdad de Derechos para todas las personas, los cubanos de la isla han sufrido un constante ataque durante las últimas 6 décadas de establecido el comunismo en la isla. Así lo rememoró en su momento el ex coronel del Ministerio del Interior, Dariel Alarcón.
Al Ministerio del Interior, al partido, a la juventud, se nos llamaba a puerta cerrada, a reuniones, cada vez que se enteraba de que alguien con una cierta jefatura o algo que intentaba irse, fuéramos a hacerle un acto repudio, a tirarle huevo, a tirarle piedra, a romperle puertas y ventanas. Me vi en la necesidad de tener que autorizar fuerzas bajo mi mando a ir a liberarlos de trabajo para que fueran a los actos repudios.
Ninguna persona, según las leyes internacionales, debe ser objeto de discriminación, y esto queda claro en el documento traducido a más de 500 idiomas y lenguas. Estos son algunos de los artículos de los 30 que componen la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Ninguna escuela de la isla de Cuba tiene en su programa de estudios esta declaración. No constituye material esencial para el alumnado cubano. Es la forma que tiene el régimen de La Habana de mantener en la oscuridad a generaciones enteras para educarlos únicamente en los conceptos de una ideología malvada como la marxista-leninista. Para Radio Televisión Martí, Alfredo Jacomino.
Gracias, Alfredo Jacomino, por este reportaje. Pero precisamente en Cuba, periodistas y activistas están denunciando en estos momentos que se encuentran vigilados y sitiados, como es el caso del activista Manuel Cuesta Morúa.
En el país de la narración solemne, bonita y bella, los derechos humanos se respetan, se promueven, incluso los derechos humanos en Cuba estarían por delante del comportamiento de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. En el país real, la violación es flagrante, abierta, deliberada, contra la ley, no solo contra los derechos humanos, sino también contra la Constitución. En mi caso, el jueves en la tarde fui detenido, como siempre, con toda la arbitrariedad que conlleva las detenciones a los activistas en Cuba. Me liberaron a las 9 de la noche y desde esa hora, del jueves hasta ahora mismo, que estoy conversando, el sábado 10 de diciembre, pues me han colocado una posta completa, un sitio alrededor de la casa con agentes de la seguridad del Estado y la consabida patrulla, la policía, pero si yo me aventurara a salir, pues detenerme. Esa es la situación real que tenemos en el país en relación con los derechos humanos y el activismo, básicamente, que ha promovido de siempre los derechos humanos en Cuba.
También en La Habana, la periodista Camila Costa fue interceptada por dos agentes del Ministerio del Interior, una de uniforme y otra de civil, cuando se disponía a ir al mercado, y así lo transmitió a través de sus redes sociales.
¿Documentos por qué? ¿Y yo no puedo ir al agro ni siquiera? ¿Hoy por qué?
Yo le digo,
ajá, precisamente los derechos humanos deberían saber que yo tengo libertad de circulación. Sí, aquí tengo libertad de circulación. Exacto, ustedes me la están impidiendo ahora mismo. No, sí, yo no necesito custodia. Y ustedes si quieren me siguen, pero yo tengo libertad de circulación en mi país. No, me está diciendo que es el día de los derechos humanos. Y ustedes están violando mis derechos humanos porque yo no tengo medida cautelar, yo no tengo nada, ¿verdad? Entonces... ¿y dónde está la orden de la medida cautelar? ¿La orden?
Ajá. Los días que son prohibidos a que tú cometas o tu libre expresión. ¿Sabes que tú tienes medida cautelar?
A que yo cometa mi libre expresión.
A ver, me estoy expresando mal. A que tú...
Bueno, yo voy al agro, yo tengo visita en mi casa, si ustedes me quieren seguir, síganme. Pero yo estoy ejerciendo mi libre expresión, mi libre circulación, tú misma lo estás diciendo.
Esta es la razón. Nosotros no vamos a comunicar con la oficina y lo que digo ahí.
Ustedes sabrán lo que tienen que hacer.
Eso es precisamente lo que se está viviendo hoy, día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos en la isla. Pero ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró mediante un comunicado por el Día de los Derechos Humanos que pide una vez más la liberación de los cientos de presos políticos en Cuba que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021. Frente a la opresión, dijo el mandatario, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Estados Unidos apoya al pueblo cubano mientras defiende sus derechos humanos y su derecho a participar en el futuro de Cuba, subrayó Biden. Estados Unidos continuará abogando por la liberación de todos los que fueron encarcelados en esa brutal represión y responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra las protestas pacíficas, concluyó el mandatario Joe Biden. Precisamente el preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue apresado el 11 de julio de 2021 y su hermana Anabelkis Ferrer, en el día hoy de los derechos humanos, nos hace llegar la denuncia sobre la agresión que sufrió ayer el opositor en la cárcel, al igual que los familiares que lo visitaron.
durante la visita familiar correspondiente a mi hermano José Daniel en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, sicarios de la dictadura lo agredieron salvajemente, lo golpearon delante de su esposa, Nelvis Marais Ortega Tamayo, Daniel José, el pequeño hijo de ambos de apenas 3 años de edad, y Fátima Victoria, una de las hijas mayores de José Daniel. Cuando finalizó la visita, José Daniel comenzó a exigir que les devolvieran la correspondencia que habían robado a Nelva el día 30 de noviembre al finalizar la visita conyugal. Vinieron represores, entre ellos el jefe de la prisión conocido como Pineda y el sicario de la policía política que se hace nombrar Julio Fonseca. Unos le sujetaron y otros lo golpearon brutalmente, lo tiraron al piso, le aplicaron técnicas para inmovilizarlo, le taparon la boca porque él gritaba consignas de abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el comunismo, patria y vida. Se lo llevaron de manera muy violenta. Antes de llevárselo, su hija Fátima Victoria trató de meterse para impedir que le continuaran golpeando y la empujaron, una militar allí la empujó, le tapó la boca, según razón a Nelva Ismaray también le taparon la boca, le aruñaron por una de sus manos, proceden a llevarse a José Daniel de esta manera muy violenta y mientras que se lo llevaban, José Daniel dijo que se llevaran la java para atrás, la rechazó porque él se declaraba en ese preciso momento en huelga de hambre.
Esta es la situación que denuncian los familiares del líder opositor y preso político José Daniel Ferrer. Y el doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, indica que en la isla hay un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos.
Efectivamente, este 10 de diciembre se celebra un aniversario más, ¿no?, de los derechos humanos a nivel universal. Yo creo que también que esto debe ser una constante en nuestra lucha, en la búsqueda de la libertad, de los derechos plenos para nuestro pueblo. Lamentablemente en nuestro país estamos viviendo unos momentos sumamente difíciles, no solamente por la profunda crisis económica, estructural y sistémica, sino por un empeoramiento de la situación en materia de derechos humanos. Existe por parte del régimen un recrudecimiento de la opresión, de la injusticia. En nuestro pueblo ha respondido desde el 11 de julio, sobre todo, con protestas masivas, con rebeldía, todo justificado. Precisamente ha sido las herramientas que tenemos, ¿no?, para demostrar en nuestro descontento, hacer uso de la protesta y de este tipo para reclamar, para exigir justicia y libertad. El régimen, como siempre lo ha hecho, con represión, con encarcelamiento. Lamentablemente, en estos momentos hay más de 1.200 personas presas por motivos políticos y de conciencia, por el solo hecho de intentar o de ejercer derechos básicos como la libre expresión, la protesta pacífica. Y estamos convencidos que estos son momentos muy, muy importantes, donde todos debemos alzar nuestra voz, donde todos debemos hacer todo lo posible. En primer lugar, continuar exigiendo, reclamando la liberación inmediata e incondicional de todas estas personas que están presas, que están sometidas a largas penas, dentro de los cuales existen muchos jóvenes, inclusive hasta menores de edad, mujeres y personas de todo tipo, de todo el espectro político de nuestra nación. Es algo clave que tenemos que continuar haciendo en estos momentos. Por lo otro, debemos seguir empujando en la dirección correcta de que es importante lograr un clima fuerte de reclamo en favor del respeto a los derechos humanos. Si no tenemos un ambiente donde se respeten todos los derechos humanos de forma clara, es imposible construir un proyecto de nación que sea útil para todos.
Gracias al doctor Eduardo Cardet. Y hoy, precisamente 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, concluye la campaña Tenemos Nombre, que ha sido impulsada por la Red Femenina de Cuba, donde se pide y se exige al gobierno cubano una ley integral contra la violencia de género. Vamos a estar hablando con dos activistas de la Red Femenina de Cuba. Marta Adela Tamayo, gracias por acompañarme aquí en este programa especial de Radio Martí.
Muchísimas gracias, Ariane, por la invitación.
Y Kiana Ananda, periodista, además de la revista Las Tensas, gracias también por acompañarme.
Muchísimas gracias a ustedes.
Quisiera que me hablaran sobre esta campaña que se ha estado desarrollando desde el 25 de noviembre y precisamente concluye hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos Nombre. Me gustaría que una de ustedes nos hablara sobre esta campaña y sobre todo lo que ha sucedido en estos 16 días.
La campaña empezó aproximadamente sobre el día 14 de noviembre, una campaña que estaba enfocada un poco en continuar con esa presión que se debe dar al Estado cubano acerca de la necesidad de la implementación de una ley integral contra la violencia de género. Durante estos 16 días, más allá de los posts a través de redes sociales que se han estado dando, hemos contado con muchísimo apoyo, no solamente de los medios, sino también de otras activistas y también influencers cubanas que se han estado sumando a la campaña y han estado compartiendo los flyers de la misma. Hemos aprovechado estos días también para poder conversar un poco acerca de la violencia de género en Cuba, y cuáles son sus tipos, de qué manera se podría tipificar el feminicidio dentro de una ley integral en Cuba, por qué la necesidad de una ley. Esos han sido los principales temas en los cuales nos hemos enfocado durante esta campaña.
Marta Adela.
Sí, bueno, mira, es súper importante hoy día 10 poder hablar de toda la campaña de la Red Femenina, en este caso con Tenemos Nombre, y de todas las iniciativas que han surgido y desde la sociedad civil y principalmente desde el feminismo independiente, ¿no? Durante todo este tiempo, porque ha sido un trabajo que en muchos espacios hemos estado colocando, posicionando, denunciando, y ha sido un trabajo siempre de pasito a pasito, ¿no? De hormiguita a hormiguita, como siempre decimos. Pero en la constancia es que, al menos yo modestamente, veo el fruto, ¿no?, de todas las acciones. Y evidentemente hay que hablar de esto, Ariane, y a la audiencia, porque ayer mismo desde el portal de ADN Cuba supimos de otro feminicidio, en el caso de Miriam del Pilar, ¿verdad? Una señora ya en Camagüey que fue víctima de otro feminicidio más en la isla, y realmente el Estado cubano sigue dando espaldarazos a esta situación, ¿no? Y hoy día 10 de diciembre es súper necesario e importante hablar de esto, hablar también de la situación que tenemos las activistas y los activistas como Manuel Cuesta, que habían proyectado usted un audio, que estamos vigilados en las casas, retenidos y sin acceso también al internet, para no denunciar, para que no hablemos y constantemente no digamos, ¿no?, toda la situación que hay en la isla. Nosotros también desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial habíamos colocado en la mañana un post de manera rápida en las redes nuestras, porque es que al no tener internet imposible también trabajar esta parte, sobre la iniciativa Índice que habíamos también trabajado en estos 16 días de jornada de activismo, ¿no?, con el tema de género. Y básicamente Índice pues busca eso, visibilizar a través de las artes y la imagen documentada todos los contrastes de la realidad cubana, señalando y haciendo énfasis principalmente en el tema de género, en el tema racial y en el tema de la comunidad, porque es en esas comunidades donde viven en situación de vulnerabilidad, de pobreza extrema, donde la mujer cubana, pues mira, lo hemos dicho varias veces, lleva todo el peso de la jefatura familiar, y es donde hay que hacer donde debemos y podemos hacer un trabajo fuerte en este sentido, ¿no?, de la violencia de género.
Así es. Quiero además destacar con ustedes la Embajada de Estados Unidos en Cuba. También se pronunció sobre esta campaña a través de Twitter y escribieron así: celebramos el trabajo de la organización Red Femenina, que aboga por proteger las mujeres, recopilar información y divulgar estadísticas sobre la violencia contra las mujeres en Cuba. Esto lo hizo en medio de un vacío de estadísticas e información en fuentes oficiales del gobierno y prensa cubano, señaló la sede diplomática. Es importante además que una institución la embajada de Estados Unidos en la isla también se pronuncie sobre esta campaña que se ha estado llevando a cabo y todo lo que está sucediendo, además de la vigilancia a la que ustedes en estos momentos están siendo sometidas y los cortes de internet. ¿También te sucede a ti, Kiana?
No, por el momento, por suerte, no he tenido todavía ningún corte de internet. Ayer sí, de hecho, todos estos días previos a hoy sí he tenido cortes de internet y la conexión la he tenido bastante intermitente, pero hoy específicamente, por suerte, no he tenido ese problema.
Perfecto. Quiero agradecerles a ustedes estos minutos, esta conversación en directo con toda la audiencia de Radio Martí en este Día Internacional de los Derechos Humanos, la realidad que se está viviendo, cómo lo están viviendo dentro de la isla y todo lo que ustedes están realizando. ¿Algún mensaje que quieran transmitirle al pueblo cubano, Marta Adela o Kiana?
Bueno, pues de nuestra parte, pues aquí seguimos y siempre lo decimos, dando la batalla hasta donde nuestras fuerzas den, ¿no? Hay días que amanecemos que por lo menos nos sentimos que menguamos. En mi caso, porque somos humanos, somos mujeres, somos madres, llevamos la casa sobre nuestros hombros. Pero bueno, mientras tengamos fuerza, aquí estaremos, ¿no? Y es lo que, y es el mensaje, ¿no? El mensaje de resistir. Es el mensaje, al menos de mi parte.
¿Kiana?
De mi parte, a mí me gustaría recordar una frase de José Saramago que yo la estuve compartiendo en mis redes hoy por la mañana, que es que disentir es el derecho que le falta a la Declaración de los Derechos Humanos. Y me parece eso extremadamente importante porque hoy específicamente, si bien el mundo entero de alguna manera está celebrando el Día de los Derechos Humanos, en Cuba realmente no hay nada que celebrar. Y creo que deberíamos aprovechar el día de hoy exactamente como está haciendo el programa para recordar cuáles son nuestras causas y poder visibilizar a quienes han alzado la voz realmente por la garantía de nuestros derechos. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ambas y en los minutos finales de este programa especial quiero transmitir las palabras que ha dicho Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que además ha aprovechado la ocasión para lanzar una nueva iniciativa que busca fortalecer las garantías fundamentales en el mundo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es un texto extraordinario. En un momento en que el mundo se levantaba de los escombros, la Declaración estableció derechos universales y reconoció la igualdad de todas las personas. La Declaración, redactada por representantes de todo el mundo, es la expresión de un lenguaje común que ilustra nuestra humanidad compartida, una fuerza unificadora alimentada por la dignidad humana y el deber de protección mutua que nos tenemos como seres humanos. A lo largo de los últimos 74 años, la importancia de los derechos universales indivisibles e inalienables no ha hecho más que aumentar y, sin embargo, la brecha entre las aspiraciones y la realidad sigue creciendo. A pesar de los 30 artículos de la Declaración han provocado cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, los rescoldos del racismo, la misoginia, la desigualdad y el odio siguen amenazando nuestro mundo. Nos enfrentamos a una triple crisis para nuestro planeta y a un rápido crecimiento de la desigualdad agravado por la pandemia de COVID. También nos enfrentamos a una política cada vez más populista y a un autoritarismo creciente, a una avalancha de desinformación en línea y fuera de ella, y a una alarmante propagación de los conflictos y la violencia. Todos estos factores impiden nuestro avance hacia un mundo más libre y justo. En 2023 celebraremos el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También conmemoraremos el 30 aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que abrió el camino para la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El próximo año de celebraciones será una oportunidad para reflexionar sobre el consenso establecido en la Declaración, revitalizar y reforzar la notable arquitectura de derechos humanos que hemos construido. Mirando tanto al pasado como al futuro, espero a través de la campaña DUDH 75, dirigida por mi oficina, junto con nuestros interlocutores, consigamos reavivar el espíritu, el entusiasmo, la energía, el impulso que llevaron a la declaración hace 75 años. En su lenguaje y espíritu, la declaración tiene el potencial de superar la división y la polarización. Puede mostrarnos el camino hacia la paz con la naturaleza y nuestro planeta, y hacia el desarrollo sostenible para las generaciones futuras. La declaración es capaz de iluminar toda la vida cotidiana de las personas en las calles, en sus comunidades y barrios, en las escuelas y en el trabajo. Sin embargo, esto requiere que nuestra generación, incluidos los y las jóvenes, den una nueva vida a la declaración, haciéndolo nuestra y adaptándola a las necesidades de nuestro tiempo y a los retos de nuestro futuro. En 2023, invitó a todos y todas a reavivar la antorcha de los derechos humanos, forjando un futuro común por la dignidad, la libertad y la justicia para todos y todas.
Así hemos llegado al final de este programa especial por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nos despedimos, Juan Pendaza en el sonido y Ariane González. Muy buenas tardes.
Radio Martí presentó un programa especial. El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.